Móntate en los patines e inicia este viaje de conciencia para llegar al mejor lugar, que es regresar a tu ser. Soy Osvelis Valivieso y en este espacio te invito a reconectar contigo para mejorar tus relaciones. Hola, hola, encantada de estar nuevamente en un episodio de mi podcast. Agradecida que puedan estar aquí acompañándome, dándole like, compartiendo y por supuesto que expandiendo la conciencia con temas súper interesantes. Y el día de hoy les cuento que tengo una invitada muy especial y en lo personal para mí fue una de las personas con quien empecé a conocer todo lo del coaching. Estudié en su academia y la verdad para mí es un honor y un placer tenerla aquí. Ella es coach, sexóloga, escritora y autora de Poderosas. Bienvenida, Nermari Givirín.
Qué linda, gracias, joven, y gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí en tu podcast.
Yo encantada de que hayas aceptado la invitación y yo tuve el honor de estar en tu escuela en línea, empezar mi diplomado de coaching y la verdad fue como empezar a abrirme a todo este camino del desarrollo humano que ahorita yo estoy fascinada, fascinada y es parte de mi propósito de vida. Y hoy, ahora sí teniéndote aquí, con estos temas que compartes en tus conferencias, en tus pláticas súper interesantes, que es en una de tus especialidades como sexóloga, y se me hace muy curioso y muy interesante que son temas que casi no se hablan y son de los tabús sexuales.
Así es. Bueno, el tema de la sexualidad es un tema tabú gracias a la religión, a la cultura, a la sociedad. O sea, son distintos factores que influyen, distintas variables que han influido a que el tema de la sexualidad siempre se maneja desde un lado oscuro, como desde un lado de sombra, como que no fuera parte de la luz y del todo que somos los seres humanos. Y, sí. Y ahondando un poco más en eso, el tema de la sexualidad femenina aún es más tabú, porque hablar del placer femenino y de la sexualidad femenina viene siendo algo que va en contra del status quo. O sea, tú pudieses hablar de que un hombre tiene varias mujeres o ha estado con muchas mujeres, por ejemplo, pero cuando lo dices de una mujer, eso le quita valor, le resta valor, la hace poco digna, siendo siempre la sexualidad esa área que nos tocan para hacernos sentir mal. Es decir, ese es el insulto por excelencia cuando quieres desprestigiar a una mujer, llamarla, no quiero decir la grosería, pero llamarla, tiene que ver con su sexualidad, con cómo ejerce su sexualidad, con cómo ejerce su libertad. Entonces, una mujer que quiere placer, que procura su placer, que vive su placer libremente, porque todas lo vivimos de alguna u otra forma, pero como siempre bajo el telón. Es una mujer señalada, es una mujer criticada, ¿no? Y muchas veces estas críticas y estos señalamientos esconden realmente una gran, quizás una gran envidia, por llamarlo de alguna forma, por parte del que la está o lo está criticando a esta persona, ¿no? Porque no puedes ver, porque puedes ver en ella la libertad que tú no puedes ejercer y que tú quisieras. Por claro. Eso las mujeres libres muchas veces somos muy criticadas.
Claro. Y es que entra también ahí como la parte de esto del juicio, ¿no? Del ser humano que nos han enseñado en la sociedad como lo que está bueno, lo que está mal, y quizás identificar por géneros a lo que a un género le funciona y a otro no, o lo que sí es correspondiente y al otro no. Y se ha visto afectado un poco más quizás la mujer. Sin embargo, ¿no crees que también dentro de, ahora sí que los hombres, también esté este estigma o estos tabúes o juicios hacia ellos?
Claro, por supuesto. El tema, por ejemplo, un hombre con una disfunción eréctil. En Venezuela, solamente el 7 o el 8% de los hombres con disfunción eréctil buscan ayuda profesional a tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque es un tabú. Porque yo no voy a ir a un médico a decirle que tengo un pene flácido. Entonces yo escondo mi flacidez, escondo mi situación, que es un problema de salud, ni siquiera lo hablo con mi pareja, y esto me trae muchas consecuencias, porque entonces mi pareja de repente no se imagina por qué yo estoy alejándome de ella, porque esto no solamente repercute en el sexo o en la intimidad o en el coito, repercute en la cercanía que tienes con tu pareja, en la comunicación no verbal, ¿no? Y muchas mujeres están frustradas y no entienden por qué sus maridos no se les acercan. Y es porque tienen tanto miedo y tanta pena de ir al médico y decir, mi pene no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque uno de los grandes mitos que hay alrededor de la sexualidad es que el hombre siempre tiene que estar dispuesto y siempre tiene un pene erecto y siempre quiere tener sexo. Y eso es un mito justamente de los roles de género. Los hombres no necesariamente siempre quieren tener sexo. Los hombres, eso de que son sexuales por naturaleza, no, tampoco. El ser humano es sexual en la medida que se estimula su sexualidad, siendo hombre o mujer, no tiene que ver con su género. Entonces, el hombre también carga con muchos estigmas sobre cómo debe ejercer su sexualidad. Pues tiene que siempre estar listo. Un hombre no puede decirle que no a una mujer porque, bueno, es criticado. Un hombre, ¿sabes? Siempre tiene que tener ganas, siempre tiene que tener la iniciativa. No es que no me busca, es que también puede pasar que la mujer busque al hombre, no tiene nada de malo. Pero son esas reglas, quizás tácitas, porque nadie las dijo de forma escrita, pero que van moldeando y van permeando nuestro comportamiento sexual y de alguna forma nos van limitando. Porque el hombre se siente muchas veces intimidado ante tanta información y ante todo lo que debe ser y responder como hombre, que dice, bueno, yo mejor me alejo. Y eso le resta libertad al hombre. Entonces, sí, estos temas afectan tanto a hombres como a mujeres en su totalidad.
Y yo creo también entra ahora sí que esos tabúes por individuales, independientemente tanto el hombre como la mujer, y es esta comunicación, ya sea en pareja o lo que has vivido desde tu niñez o adolescencia, donde hay personas que no han tenido esa libertad o esa apertura por el que va a pensar el otro. Y cuando llego a una relación de pareja, es como qué miedo o qué pena, qué va a pensar de mí mi pareja si yo le comento lo que pienso, lo que sueño, mis fantasías, lo que quiero hacer. Y ahí empieza ya, ahora sí que a limitarte estos ciertos tabú por lo que tú crees y supones que es bueno o malo. Y en realidad, como dices, te va afectando en tu relación o el hombre en este tipo de circunstancias como la disfunción o en la mujer también en no abrirse o no experimentar y empieza a como nada más decir, yo mejor no le digo por miedo a que él o ella piense algo malo de mí y empieza este tabú donde más bien te va cerrando personalmente, ¿no?
Totalmente. Esto es algo que siempre converso en las conferencias, de cuando se habla de que una pareja tiene que tener comunicación y que uno de los pilares fundamentales de la pareja es la comunicación. Justamente es la comunicación en todos los aspectos, y eso incluye la comunicación sexual. Es decir, yo tengo que decirte lo que me gusta, lo que no me gusta. Eso no me hace más o menos mujer, eso no me quita valor. Que yo te diga, mira, yo quiero probar esta posición, o yo quiero probar en este lugar, o yo quiero probar X cosa, o un juguete, o una forma de tener sexo no convencional, ¿no? Pero también viene la parte de que si tenemos miedo las mujeres a que nos juzguen, es porque nos han juzgado. Es porque en algún momento algún hombre dijo, ¿y tú dónde aprendiste eso? ¿Y tú con quién hiciste eso? Y entonces hay muchos hombres que quieren que la mujer que tienen al lado, sobre todo en las sociedades muy conservadoras y muy ortodoxas, en las ciudades que no son tan grandes, en las ciudades más pequeñas del interior de los países, quieren una mujer que sea de su casa, es decir, que no tenga ningún tipo de experiencia, que la puedan manejar totalmente y se van a la calle a hacer y deshacer, ¿no? A vivir esas fantasías. No viven esas fantasías con su esposa o su mujer como legal, porque se supone que la mujer es para respetarla, es la madre de mis hijos, sobre todo cuando hay hijos, pasan a ver a la mujer como eso, como la madre de mis hijos y no como mi pareja, mi amante, porque esos son muchos roles los que tú juegas cuando estás en pareja, ¿ok? Yo soy la madre de tus hijos, soy madre y soy amiga y soy muchas cosas, pero también soy tu amante. Y también tengo necesidades, y también tengo gustos, y también tengo deseos y fantasías. Y vamos a hablarlo y vamos a ponerlo sobre la mesa sin sin asombro. Porque si yo te digo que quiero hacer X cosa y tú te asombras, pues yo no te lo voy a volver a
Sí,
comentar.
claro.
Entonces, aquí entra el tema de la inteligencia emocional de la pareja en general, o sea, del hombre y la mujer, no de la pareja, o de los dos hombres, o de las dos mujeres, de las personas que estén dentro de la relación sexual. Tiene que existir cierto grado de madurez emocional para tú poder escuchar y entender que el sexo no es lo que tú crees que es. El sexo es lo que tú crees que es para ti, pero
Sí.
cada quien tiene una historia diferente y una manera de ver el sexo diferente. Hay personas que tienen orgasmos vaginales por penetración, hay personas que tienen orgasmos, mujeres que tienen orgasmos por estimulación externa, por el clítoris externamente. O sea, entender que hay distintas formas de alcanzar el orgasmo. Hay personas que ni siquiera tienen que estimularse la vagina, hay personas que con estimularse los pezones o u otra parte de
Claro.
su cuerpo, porque el órgano sexual es el cerebro. Tú puedes
Cerebro,
tener un
sí.
orgasmo soñando, por ejemplo.
Ah,
Entonces,
exacto.
comprender que el sexo va más allá de lo que a mí me enseñaron, que hay un puntito, que es lo que yo creo que es el sexo, pero hay toda una gama de cosas, de experiencias, de formas, de maneras de vivir ese sexo y poder tener la apertura para escuchar eso que tú crees que está mal porque solamente lo juzgas porque es distinto a lo que tú has vivido o a lo que tú te han enseñado. Pero no quiere decir que esté mal.
Claro,
Simplemente no está dentro de tus creencias. Entonces, tener
claro.
la apertura para poder por lo menos tomarlo en cuenta, mira, va a ser maravilloso. En estos días di una conferencia y una muchacha del público contó que ella nunca, 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 nunca se había imaginado, o sea, porque ella es una persona muy conservadora, viene de practicar el evangelio, de ser evangélica y de una iglesia muy conservadora y tal, y nunca se imaginó hacer un trío. Y que nunca se imaginó que esa era su fantasía. O sea, ella ni siquiera existe
Claro.
del mismo miedo que tenemos hasta de pensar y de abrirnos a otras cosas. No conocemos nuestras propias fantasías muchas veces. Ella no
Claro.
sabía que esa era una de sus fantasías. Y se dio la oportunidad de que esto sucediera. Y ella dice que eso le cambió la vida, la tuvo con su esposo y otra persona. Y que eso la conectó muchísimo con su esposo. Y que desde que vivieron esa experiencia, ella está mejor que nunca con su esposo. Claro. Ella tenía una insatisfacción que ella ni siquiera conocía. Me
Claro.
decía que antes de vivir esta experiencia tenía una relación que estaba muy mal, no estaba bien con su pareja, con su esposo. Y luego de esto las cosas mejoraron. Entonces es entender que hay un mundo, que hay un mundo, un mundo más allá.
Claro. Y que ahí lo importante, como comentas, la clave de todo esto también es ese autoconocimiento de ti, de qué me gusta, qué quiero, esa autoexploración para tú decir, yo poderle compartir a mi pareja, esto me gustaría o de tal forma o qué quisiera hacer, pero tampoco como seres humanos nos damos el tiempo de conocer más allá para sentirnos en esa comodidad, porque es una barrera, yo pienso, de ese miedo. Así me expreso, ¿qué va a pasar? Mi pareja va a pensar que estoy loca, que cómo lo voy a hacer, de dónde lo saqué o quién me lo enseñó, porque también pasa eso de decir, ay, si le expreso, va a pensar que alguien más, hombre o mujer, me está incitando a esto y por eso yo le estoy comentando, ¿no? Entonces, pero el hecho que se dé ese primer paso de decir, yo se lo voy a expresar y si quizás él piensa o no piensa de cómo yo soy o quién estoy siendo, ahora sí que tiene que ver conmigo, pero mira lo impresionante que dices, alguien que se abrió y dijo, bueno, quizás al momento no estás, como dices, de acuerdo con esto, si tu pareja te lo plantea, pero puedes decir, lo puedo experimentar y si ya no me gusta, solo abrirme la posibilidad, porque hay personas que dicen definitivo, no, jamás no, ¿no? Y entonces dices, no sabes de qué quizás te puedes perder o simplemente tampoco tú te has dado el tiempo a conocerte, qué quieres en tu sexualidad.
Eso es muy importante, la autoexploración y no solamente la autoexploración de masturbarte, es también la autoexploración en tu cerebro, en tu mente, es
Claro.
pensar, es imaginarte, es darle importancia al sexo en tu vida, no al sexo como acto entre dos o más personas, sino a todo lo que conlleva la sexualidad, ¿no?
Claro.
Darle espacio a la sexualidad en tu vida te va a permitir poder nutrirla. nutrirla, aprender, ver un podcast como este o escucharlo, leer un libro que tenga que ver con estos temas, ver poesía o leer poesía erótica o ver películas eróticas y ver qué me resuena, qué me gusta, qué me llama la atención, qué me excita, qué no me gusta, qué me disgusta, qué me causa asco, qué me causa y por qué asco y por qué si lo hago de otra forma. O sea, es comenzar a darle a la sexualidad un espacio dentro de tu vida, así como se lo damos a las cosas que nos importan, a nuestro trabajo. Nosotros no llegamos a nuestros puestos de trabajo por obra y gracia, o sea, son procesos, procesos y procesos que nos llevan a crecer y que nos llevan a evolucionar y alcanzar nuestras metas. Igualmente es en una relación de pareja, si no le damos la importancia a la relación y al crecimiento y a la comunicación y al respeto, esa relación no va a crecer. Igual es con nuestra sexualidad. Tenemos que darle un espacio a la sexualidad para que pueda esta florecer.
Claro. Y que también la sexualidad, como dices, más allá del acto sexual, es como esos pilares que forman parte de una relación de pareja, porque si tú construyes una buena comunicación, si tú desde un principio empiezas y hablas, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace cómodo? ¿Qué piensas? ¿Qué se puede hacer más allá? Te vas abriendo una apertura que eso te va generando una conexión con esa otra persona porque dice, wow, me siento entendida, me siento escuchada y yo pienso que puede ser hasta terapéutico las personas que nos están viendo y escuchando de decir, quizás. No estoy, ahora sí que no estoy abierta a tantas posibilidades, sin embargo, preguntarle a mi pareja, a ver, ¿cuáles son tus fantasías? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de esto? ¿No? Y que al momento puede ser que te estremezca porque dices, no, como que eso no lo haría. Pero el hecho de abrirte y que esa persona te entienda o que ella te diga, sí, vamos a hacerlo, vamos a experimentar, creo que genera una mayor conexión en esas parejas que no se
Totalmente.
abren a decir, no, qué miedo. Y entra la rutina, entra en lo que no empiezas a cosechar y qué dices, no es porque alguien más me lo dice, sino porque como, puedo yo conocer o me he dedicado a investigar y a conocer más del tema que va sumando a la relación.
No, y no solamente a la relación. Aún si no tienes una relación, la sexualidad forma parte de tu vida. Somos seres sexuales por naturaleza.
Claro.
Y una vida sin una sexualidad plena es una vida de subsistencia, una vida paupérrima realmente. Porque
Claro.
viene siendo la sexualidad para los hindúes que escribieron el Kama Sutra, uno de los tres fines, de los grandes tres fines del ser humano es alcanzar la plenitud a través del sexo. Por eso ellos tienen este libro y le dan una importancia casi sagrada a la sexualidad, el libro del Kama Sutra.
Claro.
Porque, y también psicólogos importantes como Freud o pensadores como Marcus han hablado de que a través de retomar el impulso erótico del ser humano, vamos a sanar como sociedad. Porque
Claro.
quizás en el día a día, ese erotismo que forma parte de la sexualidad como un todo, lo vamos dejando de lado, se nos va olvidando, se nos, no le, como te digo, no le damos un espacio a la sexualidad en general, a todo lo que conlleva. Y de repente tomarme una copa de vino, viendo una buena película, con una vela de un tricolor que me guste, o escuchar una música suave, eso es una conexión que tienes contigo,
Claro.
con tus sentidos, con tu cuerpo, eso es parte de tu sexualidad y es parte de un disfrute, es parte de entender que la vida no se hizo para sufrir, sino para disfrutarla.
Eso.
Igualmente las relaciones de pareja. Si tú no tienes la libertad para hablar con tu pareja de tus deseos más íntimos, imagínate qué cárcel en la que se siente esa persona. Que
Claro.
tiene que a su pareja tiene que esconderle lo que siente, lo que quiere, lo que anhela, porque esa persona se va a escandalizar si yo le cuento lo
Claro.
que yo quiero. Yo tengo que estar con en una relación donde yo me sienta libre, libre. Y si no te sientes libre en una relación, no es la relación para ti, porque la libertad es la base fundamental de la plenitud humana. O sea, es poder hacer y deshacer desde nuestro libre albedrío. Eso es parte fundamental de la realización personal.
Sí, y eso también que comentas ahorita, lo importante, porque se ve, y creo que ese es uno de los más grandes tabúes, que se ve la sexualidad netamente como el acto, ¿no? Y cuando lo ves desde estos otros puntos, desde la espiritualidad, desde otros, ahora sí que otras corrientes, es entender en qué forma te puede ayudar a sentirte bien esa conexión contigo misma, el aceptarte, porque hasta también en la sexualidad entra,
Total.
si yo no me acepto, si tengo complejos físicos, si yo no trabajo en esa aceptación en mí, por consecuencia eso me genera como un rechazo a mi sexualidad o hasta el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque ahí está la parte de cuando no te aceptas como mujer, empiezas a desarrollar hasta estos trastornos de los ovarios, estas enfermedades que dices te afectan y
Claro.
también el hecho de no te sientes cómodo en un acto íntimo. Entonces, estás desconectado también de ti, de tu sexualidad, por esa falta de aceptación que tiene que ver con esta energía sexual.
Sí, justamente lo conversaba en la última conferencia. Tener una vida sexual o una sexualidad plena es un efecto dominó de cosas positivas, porque una persona que tiene una sexualidad plena y que tiene un empoderamiento sexual es una persona que tiene que tener buena autoestima. Sí o sí, cuando te conectas con tu sexualidad vas a tener que trabajar tu autoestima. Vas a tener que verte al espejo, vas a tener que ver tu vulva, vas a tener que conectarte otra vez con tu fluido, con tu forma de llegar, de gemir, de tener un orgasmo, con tus disparadores, conectar contigo y si no lo aceptas, vas a entrar en un proceso en el que vas a querer aceptarlo, ¿no? Si quieres tener una vida sexual plena. Y también eso te va a ayudar no solamente con la autoestima, sino con la autoimagen, con cómo te percibes, con cómo te ves, con tu seguridad, tu seguridad personal, cómo te expresas. Y también cómo te relacionas con los demás. O sea, la sexualidad no es solo el sexo y el sexo no es solo el coito. Entonces, cuando dejamos de simplificar en la sexualidad al sexo y el sexo al coito, nos damos cuenta que hay una gama de cosas que la energía sexual es una energía creadora, es una energía de manifestación. Y que a través de esa manifestación y de esa conexión con la energía sexual podemos lograr muchas cosas y sobre todo mucha plenitud. Yo creo que cuando puedes disfrutar libremente de ti, de tu cuerpo, sin pena de que te vean, que si una estría, que si una celulitis, que si sudo, que si hago un ruido, que si se me escurrió el maquillaje, que te puedas liberar de todo eso y disfrutar del momento, ese momento de disfrute del sexo es meditar. Porque meditar es estar en el aquí y en el ahora. Y a través de la meditación nosotros podemos reprogramar nuestro cerebro. Es la forma más sencilla que tenemos de entrar al inconsciente. Y qué forma tan hermosa de meditar que a través del sexo.
Del
A través
sexo.
del sexo cuando estás presente, ¿no? Porque hay personas que de repente tienen sexo y están pensando en otra cosa. Bueno,
Sí.
eso no funciona. Pero cuando
Exacto.
estás teniendo sexo, presente, disfrutando este momento, porque es que no hay otra forma de tener un
Claro.
orgasmo, no es estando presente, porque te tienes que conectar con tus sentidos. Y también alejarnos un poco de ese centrismo al orgasmo y al llegar, y también disfrutar de la sexualidad y del placer. Y comenzar a explorar si puedo llegar a ser multiorgásmica o multiorgásmico, si soy hombre, ¿no? Eso son formas de ver el placer distintas, ya no genitalizar el placer, que el placer tiene que ser a través de una explosión que haya en mi vagina o en mi pene, puede ser a través de microexplosiones que hay a través de todo mi cuerpo. Y eso te lleva a un estado de placer tan alto que entras como un proceso de trance, así como cuando, no sé, como que
Te
estuvieras
desconectas de todo.
desconectado, estás como volando, y ahí está. En el momento creativo y en el momento de hacer con la vida y de manifestar con la vida lo que anhelas.
Claro. Y también eso que dices, por ejemplo, por decir, la persona que nada más tiene esa plenitud no necesariamente es que dices, ah, necesito tener relaciones con muchas personas, con una persona o contigo mismo y esa conexión te puedes sentir tan bien, y es ahí cuando entra la satisfacción, porque si nos vamos a, ahora sí que la moda o lo que se ha visto mucho como esta distorsión de la sexualidad, es estoy con una y otra persona, y al fin y al cabo, cuando termino cada una de estas relaciones y estoy en mi presente, solo estoy cumpliendo un deseo por placer, y al momento o ya luego de la relación me siento tan vacío, tan insatisfecho, que es ahí donde realmente no estás utilizando esa sexualidad a tu favor.
Totalmente, eso, bueno, eso ya queda en cada quien, saber desde dónde tú te estás relacionando, si te estás relacionando sexualmente desde la necesidad o si te estás relacionando sexualmente desde el reconocimiento de tu sexualidad positivamente. Es verdad, muchas veces nos relacionamos desde una carencia afectiva muy grande, desde la búsqueda de compañía, desde la búsqueda de placer momentáneo, desde mil cosas no positivas o no adecuadas que nos conllevan a ese vacío post-sexo, sí, sí, o a caer en estados depresivos después de estar con alguien o en estados de tristeza más que depresivos. Pero estar con muchas personas o con una persona, o sea, realmente no hay una clave, ¿no? Porque si tú eres una persona que estás empoderada sexualmente y quieres estar con muchos porque realmente lo haces desde tu libre albedrío y desde tu seguridad sexual y te genera placer, pues puede existir también esa opción, ¿no? Como también puede existir la opción de que con una sola persona lo hagas con una sola y lo hagas desde la necesidad y no estés disfrutando. Entonces, no es la cantidad de personas con las que estás, es desde dónde te estás relacionando sexualmente, desde la necesidad o desde la seguridad. Desde la necesidad o desde el que yo estoy total y absolutamente plena sexualmente contigo o sin ti.
Claro. Sí, desde esa intención que lo haces, porque como dices, no para llenar un vacío con alguien más, sino para realmente, ahora sí tener esa experiencia y que al fin y al cabo esté o no esté con alguien más, me hace sentir bien.
Así es, si yo siento que estoy viviendo mi sexualidad de una forma positiva y estoy recargándome energías y lo estoy viviendo desde una forma mística y bonita y hasta espiritual, porque el sexo tiene mucho de espiritualidad, sí, y de una forma consciente, es maravilloso.
Claro. Y por ejemplo, tú como sexóloga, ¿cuáles son esos mayores tabú que dices para mí o los que más me llegan en consulta son este en específico? ¿Cuáles son esos más grandes tabús que hay?
Primero, no decirle a tu pareja que no tienes orgasmos. La cantidad de mujeres que fingen orgasmos es abrumadora. Uh-huh. Y muchas veces esa falta, lo que hablaba hace rato, que esa comunicación no es comunicar que falta leche, no es comunicar que la casa está bonita o no está bonita, es comunicar nuestras necesidades como humanos, porque es una conexión de dos almas, es una conexión de dos seres, de dos personas. ¿Y cómo no vas a sentirte segura de comunicarle a tu pareja que el sexo no está siendo satisfactorio para ti? ¿Cómo puedes sentir miedo o temor? Pero es muchas veces la necesidad de querer complacer al otro, de hacerlo sentir bien, de hacerlo sentir que fue un buen amante, y bueno, finjo el orgasmo y voy y lo vuelvo a fingir y lo vuelvo a fingir y se vuelve un patrón y ya ni siquiera sabes cómo tener un orgasmo.
Claro.
Y otro de las grandes cosas que se presentan en consulta, que se repiten, es el tabú tan grande que hay en pleno siglo XXI, con tanta hipersexualización y con todo lo que vemos en redes sociales, pero aún hay un gran tabú hacia la masturbación. Hay muchísimas mujeres que no se masturban. Por ende, no saben llegar al orgasmo por sí solas. ¿Cómo pretendes que en pareja vas a tener un orgasmo? El orgasmo es responsabilidad de cada uno cuando estás con otra persona. Y tú eres la que tienes que decirle, quiero que me toques aquí, quiero que me toques allá, porque la otra persona no conoce tu cuerpo, o va a ir conociéndolo si se mantienen en el tiempo. Pero no es responsabilidad del otro. Es responsabilidad tuya. Tu placer es tu responsabilidad. Pero si no nos tocamos, si no exploramos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, o sea, lo que está pasando, lo que sentimos literalmente en nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a vivir esos orgasmos en pareja si no los vivimos en la individualidad? Yo creo que son situaciones yo veo más mujeres, obviamente, por como te das cuenta que te hablo desde mujeres, y son situaciones que parecieran muy obvias, que no pudieran estar, que no debieran estar pasando en el siglo XXI, pero que están pasando y muchísimo.
Claro. Y también esa, como mujeres, el hecho de que tú te sientas segura de ti, el conocerte, te va a llevar a compartir con esa persona de decir, yo le puedo decir cómo me siento o qué quiero y qué no quiero en ese momento, pero tiene que ver con esa seguridad también como mujeres. Y pienso que también le sucede a los hombres, quizás obviamente por este mismo estigma de que el hombre casi no va a terapia y que ahorita se están abriendo aún más, que el hombre no comunica lo que siente, lo que piensa. Sin embargo, también hay hombres que no se han dado ese tiempo de conocerse o de tener esa seguridad en sí mismo para también expresarlo, porque habrá más de un hombre frustrado o, como dice, buscando otras alternativas fuera de su casa por miedo a que su pareja no tenga esta apertura o si en algún momento lo hicieron, la persona, tanto el hombre como la mujer se cerró y dijo no. Y es como dices, ¿para qué mejor? No le digo nada. Entonces va
Claro.
influyendo en, ahora sí que en su día a día y cuando dices, ¿qué sucedió en la relación, en el tiempo o en lo que yo quería experimentar y no se dio porque tampoco no me abrí o me dio tanto miedo a expresarlo? Y como dicen por ahí, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que te diga que no o que te diga que sí, ¿no?
Claro, totalmente. Y hay que enseñarnos unos a otros, para eso estamos juntos, somos espejos. De repente el otro se asombra. Pero bueno, yo le digo, vamos con calma, mira, no te asombres, esto es normal. O sea, podemos ayudarnos y no simplemente cerrarnos y decir, no, esta persona no sirve. Si ya estás en pareja,
Claro.
si ya estás casada, no, busca la forma, ¿no? Busca las vías, porque hay vías.
Claro.
A veces es simplemente un no como reactivo. Es un no, y me pasó con una clienta hace poco que su novio le mandó una foto de una muchacha y le dijo que qué le parecía, que si le parecía bonita. Él se la manda porque él quiere hacer un trío y le está como diciendo, ¿te gusta esta muchacha para hacer un trío, no? Y ella automáticamente le dijo, no, estás loco, no, a mí no me gustan esas cosas. Pero luego hablando en sesión conmigo, como que, bueno, no es tan no. Sino que bueno, le dije que no porque bueno, o sea, es como te digo, es un no reactivo, ¿no? Es ese no sin pensar. Y ese no reactivo deja a la otra persona desarmada totalmente. Perdona, ¿cómo te vuelvo a abordar o cómo te explico que esta situación para mí es importante y que la quiero vivir? Entonces, es comenzar a de repente a pensar antes de hablar, a no irnos a priori, a juzgar. A entender que estamos evolucionando como seres humanos, como especie, que lo que nos gustaba hace 10 años no es lo mismo que nos gusta ahorita, las parejas que ya tienen mucho tiempo. Y eso sí, las parejas que tienen comunicación sexual y que hacen realidad sus fantasías y que se acompañan en esa realidad, esas fantasías, porque muchas veces estas fantasías incluyen a terceros. Entonces, por ejemplo, mi fantasía es estar con una mujer y contigo, o sea, en el caso de este muchacho, ¿no? Él quiere estar con su pareja y otra mujer. El hecho de que la mujer, si se ama y la pareja se ama y la mujer es cómplice con él de hacerle realidad ese sueño, esa fantasía, o viceversa, porque puede ser la mujer la que la tenga, eso genera una compenetración en la pareja muy grande. Y la mayoría de las parejas que llegan a estos puntos de libertad sexual, pero no de libertinaje, ojo, sino de no vivir la sexualidad esta, bueno, como típica, ¿no? Como que, bueno, yo arriba, tú arriba, esta posición, esta otra posición, lo mismo es siempre, como esta coreografía sexual que, bueno, son personas que han querido de repente intercambio de pareja.
El
O pre
swinger.
practicar el swinger, o practicar BDSM, o practicar juego de roles, qué sé yo. Cualquier cantidad de cosas que pueden pasar por la cabeza de una persona. Eso es lo que te estoy diciendo, es como súper X en comparación a lo que hay dentro de una imaginación de un ser humano. Entonces, cuando tú te acompañas con tu pareja en esas cosas, se compenetran mucho. Y las parejas que viven y que tienen esta comunicación sexual y este acompañamiento y que son cómplices de su pareja en hacer realidad sus fantasías, son parejas que se aman, se respetan, están absolutamente compenetrados, porque para tú llegar a ese punto tú tienes que estar muy compenetrada y tener mucho amor, mucho respeto, mucha comunicación con tu pareja. Y
Claro.
realmente esto lo vemos en parejas de mayores de 50 años, o sea, no digo que no lo haya en parejas jóvenes,
Claro.
pero llegan a ese punto de madurez después que han vivido mucho.
Claro.
O sea, por ejemplo, tú averiguas sobre un club swinger o vas a un club swinger y lo que ves es bastantes personas de la tercera
Mayores,
edad.
sí.
Sí. ¿Por qué? Porque ya están libres, ya están curados de juicios, de moralismos y de doble moral, mejor dicho, y ya quieren vivir porque ya se dan cuenta que la vida se les está acabando. Entonces, la
Claro.
invitación es a que la gente joven no espere mucho para disfrutar,
Exacto.
para explorar, y que eso no te hace mala persona y mucho menos te hace una persona promiscua ni una persona que practica el libertinaje. Al contrario, es una persona que
Se
practica
abre.
vivir, porque la
Claro.
sexualidad es vida.
Y es que también el hecho de si vas, ahora sí que creciendo internamente, expandiendo tu conciencia, te vas desarrollando y vas rompiendo paradigmas. Es como que sales de un cuadrito, lo digo por mí porque yo antes era así bien cerrada. Y ahorita es como me abro y es cuando vas entendiendo que cada persona, ya sea tu pareja o con las personas que te relacionas, van teniendo necesidades diferentes, tienen ahora sí que percepciones de la vida diferente, del sexo. Y entonces el hecho de que yo me cierre es como le estoy negando la posibilidad a la otra persona. Y cuando dices, respeto tu opinión, quizás no estoy de acuerdo o la acepto, pero podemos llegar a un punto intermedio donde los dos nos sintamos cómodos. Entonces, pienso que tiene que ver mucho con el desarrollo que tengas como persona, con ese crecimiento interior, porque si no te quedas pensando nada más, esto es bueno o esto es malo, o mejor esto no lo hago, porque, o ese miedo a, sí lo estoy pensando, pero si me lo dice mi pareja y le digo que sí, como decías esto ahorita del trío, no, qué miedo, qué va a pensar él, aunque yo lo quiera, un ejemplo.
Aunque tú lo quieras, sí.
Y dices, yo lo he pensado, pero qué terror y qué miedo que él sepa que yo también lo he pensado. Entonces, abrirte a esto, yo siento que es como dice, es empezar desde la juventud y qué chévere que si tienes una pareja estable, sentirte en esa libertad y comunicación, de sentir esa confianza, porque es como una confianza de decir, esa persona ni me juzga, sino más bien somos cómplices. Y creo que eso hace la duración en el tiempo en una relación y que no lleguen a, como dices, después de la tercera edad, de decir, ay, bueno, ya, quizás estuvimos a un punto de un divorcio o de un quiebre y por eso
Exactamente.
experimentamos otras cosas. Y no fue
Sí.
por mutuo acuerdo o por decir, vamos a experimentar juntos y qué chévere que tú tengas una fantasía y yo la otra y las cumplimos. Y bueno, ya vemos que.
Ya veremos cómo nos compenetramos y cómo
Exacto.
llegamos a un punto medio donde las tuyas se hagan realidad y las mías también, porque bueno,
Exactamente.
y que la compatibilidad sexual es una realidad, pues muchas parejas, por más amor que tengan y por más compromiso, no hay un buen sexo, no hay una buena
Claro.
química, no hay unos gustos en común, eso hay que tomarse en cuenta también. No
Claro.
se puede tampoco romantizar el tema y ponerlo bajo el tapete y decir, bueno, es que no importa, no me llevo bien sexualmente con él, pero es buen papá. Y
Sí.
es buen esposo, no me falta nada, o es muy trabajador y tal, y entonces, bueno, voy a sacrificar mi vida sexual. No, porque a la larga somos seres humanos, entonces vamos, es como que la burra tira para el monte en ese sentido, eso es un dicho de aquí. O sea, finalmente vas a terminar buscando tu placer, de una u otra
Claro.
forma, porque vas a tener que llenar ese círculo que somos un todo. No podemos sacar una parte de nosotros y decir solamente soy esto. No,
Claro.
somos un todo y dentro de ese todo está la sexualidad.
Claro, y que al fin y al cabo eso te va pagando como persona, porque la sexualidad te mantiene como en esa vitalidad y en esa energía que tienes y es como para mí es como qué bonito que lo puedas compartir con alguien más, pero tiene que ver en esa responsabilidad por individual de la apertura que tengas, porque no esperes que tu pareja o la persona con quien estés sexualmente digas, ay, pero es que yo quiero que sea más abierto y tú eres súper cerrada. No, empieza por ti y es tener esa responsabilidad que me toca a mí en la relación para que esa persona también se sienta en confianza y tenga la apertura también de hacerlo, o si él lo hace, yo también tener esa misma receptividad.
Claro, hay que procurar que las cosas sucedan, hay que hacer que las cosas sucedan, no esperar que eso caiga como te lo decía hace rato. Exacto. Si tenemos un éxito laboral, no fue que cayó del cielo, es que lo trabajamos. Uh-huh. Si tenemos un éxito en cualquier cosa o un avance, es porque se trabaja. Igualmente es la sexualidad, eso hay que trabajarlo. Eso no, o como hay gente que dice, no, que la pareja llega sola, no, eso hay que trabajarlo. Si es un propósito que tú tienes, si es algo que tú quieres lograr, eso hay que trabajarlo, hay que procurarlo. Y la buena sexualidad también hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos con una serie de creencias desde pequeños. Yo también soy una que he roto absolutamente. Yo no, nunca me imaginé ser la Nermari que soy ahora cuando tenía 15 años o 16 años, claro, o 20 años o 25 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo lo que te va dando... en mi caso, la capacidad de ir a terapia y de romper con esquemas que me venían matando y que me venían siendo una persona absolutamente infeliz sin saber qué era la sexualidad, lo que jugaba parte fundamental. Por eso yo estudié sexología, porque cuando yo me hice experta en empoderamiento y hablaba de empoderamiento, me di cuenta que no puede existir empoderamiento en una mujer si no hay empoderamiento económico y empoderamiento sexual. O sea, no se puede romantizar el empoderamiento a la pobreza y bueno, yo soy hecha para adelante y puedo sola con mis hijos. No, 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 no. El dinero es importante para tú cumplir metas, para tú estudiar, para tú viajar, para tú decidir, porque el dinero te da mucha libertad. Porque si tú dependes económicamente de otra persona, tú no tienes libertad. Entonces, el empoderamiento económico es fundamental y el empoderamiento sexual también, porque de nada te sirve estar muy empoderada a lo que tú crees que es el empoderamiento, pero no te conoces tu cuerpo, no sabes cómo tener un orgasmo, cuando estás con otra persona tienes pena, quieres que apagues la luz, no quieres que te vean, imagínate, no me atrevo a hacer un trío porque me da temor, no tengo autoestima, pienso que mi novio se puede enamorar de la otra persona, esa no hay seguridad personal, no hay seguridad ni siquiera en tu propia pareja, son una serie de cosas que tienen que ver con la sexualidad que yo dije, no, este tema hay que estudiarlo e involucrarlo dentro del tema de liderazgo femenino, dentro del empoderamiento y dentro de todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque la sexualidad permea cada área de nuestro cuerpo, cada área, perdón, de nuestro cuerpo, bueno, también, ¿no? Pero de nuestra vida. O sea, se permea en todo. Hay una frase de Rómulo Aponte, que es un sexólogo venezolano muy importante aquí en Venezuela, que él dice que las personas con disfunción eréctil, que no buscan ayuda, se les nota no solamente en cómo tratan a sus parejas o en que no tienen sexo, se les nota en cómo te dan la mano, en la mirada. Oh. Porque una persona que tiene problemas del pene también tiene problemas del corazón, dice él.
Claro,
porque no te sabes comunicar, porque pones una barrera, porque el tabú de decir tengo problemas y quiero buscar ayuda se transforma en una barrera que colocas demasiado gruesa y que no te puedes mostrar vulnerable y que te impide pedir ayuda, recibir la ayuda y sentirte contenido. Entonces es algo multifactorial que sin duda es la sexualidad un área que atraviesa al ser humano en todas las áreas, valga la redundancia, y que muchas personas la tienen de lado.
Claro, sí, no le dan la importancia que realmente tiene y como le comentas ahorita, es como mantenerte en un cuadro cerrado donde te limitas, no te abres y es eso mismo de decir, me quedo con mis antiguos patrones, me quedo con lo que he escuchado, con lo que yo he creído y en realidad no me doy el tiempo de desarrollarme yo interiormente, informarme, conocer, aprender o hasta tú como dices, te especializaste, para mí es una rama que me llama muchísimo la atención, por cierto, y es eso bonito de conocer esa otra parte, no nada más quedarme con lo que aprendí, sino con ese desarrollo interior y creo que tiene que ver con ese éxito que vamos teniendo como seres humanos, como bien lo dices ahorita, porque, bueno, ya sabes, en lo personal que tú y yo nos conocemos desde muy jóvenes, desde me viste a mí de niña y yo te vi a ti de joven, así es como ver esa evolución y creo que es algo bonito y ha sido un impacto o algo, ha marcado la diferencia en nosotras de decir, he decidido aprender cada vez más y conocer, y ahora sí que hasta tener esta conciencia de expandirme y no quedarme en los antiguos patrones. Entonces sí tiene que ver. Y tú, en tu experiencia, Nermari, ¿cuáles serían esas recomendaciones que les dirías a las personas para soltar estos tabúes sexuales y vivir diferente?
Primero tienes que conocer cuáles son tus tabús sexuales, tus tabúes, ¿sabes? Como que preguntarte qué pienso sobre el sexo y por qué pienso lo que pienso sobre el sexo. ¿Cuál fue mi primera acercamiento al sexo? ¿Cómo conocí del sexo? ¿Cuándo fue la primera vez que me tocaron un seno, que me dieron un beso, que me tocaron la vagina, en el caso de una mujer, por ejemplo? O que vi una escena sexual, o que vi una película pornográfica, o que vi a alguien teniendo sexo. ¿Cómo fue mi acercamiento a la sexualidad? O sea, ¿cómo pasé de un ser no sexual como los niños, bueno, no sexual entre comillas, pero no, de una sexualidad no consciente, a una sexualidad consciente? ¿Cuándo fue la primera vez que me excité, que vi una película y vi un beso y eso me gustó, me dio cosquillitas, o eso me estimuló de alguna forma? Ver cómo fue ese acercamiento y cuáles eran los estímulos que tenías y la educación sexual que tuviste. Es decir, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me hablaron de sexo de una forma abierta, no me dijeron como que la masturbación es buena, o la masturbación es normal, o te puede pasar que te quieras masturbar, ¿no? Yo me masturbaba súper a escondidas, sentía que estaba haciendo algo malo. Ni siquiera lo hablaba con mis amiguitas, no sé nunca si mis amiguitas o mis amigas, pues, o sea, claro, en ese momento digo amiguitas porque lo hacían o no lo hacían. Yo me sentía la persona más sucia por hacerlo, y lo hice porque estaba repitiendo algo que vi en una película pornográfica, que vi sin querer, porque bueno, fue una larga historia, pero muy jovencita pasé por este trauma de ver esta película, y es algo traumático, porque una persona tan pequeña pasa por ese choque de la pornografía es dañina a todas las edades, imagínate siendo niña. Entonces, yo he ido trabajando estas cosas en terapia, he ido sanando estas situaciones, he ido poniendo sobre el tapete esos momentos que han marcado mi sexualidad y he podido evolucionar.
Claro.
Nosotros, las personas que nos están escuchando, también pueden hacer un recuento y darse cuenta, bueno, ¿qué me decía mi papá o mi mamá sobre el sexo? ¿Qué me enseñaron sobre la virginidad? ¿Cómo me sentí cuando tuve sexo por primera vez? ¿Sentí que perdí algo? ¿Sentí que perdí valor? ¿Sentí que no iba a ser tan importante o tan digna para conseguir una pareja? ¿Cómo es mi educación? ¿Cómo maneja mi religión el sexo? Porque, por ejemplo, la religión católica y la cristiana y la judio-cristiana, a la mujer se le determina mucho por su valor. Sí, es un pecado, no puede tener sexo fuera del matrimonio. La mujer que más nombran en la Biblia es a la Virgen. Imagínate, tiene un nombre ya con su sexualidad determinada, o sea, Virgen, María. O sea, no le pueden decir María, sino Virgen. O sea, la sexualidad de María era tan importante que ella se la llaman Virgen. O sea, para poder ser digna de tener a Jesús, tú tenías que ser virgen. Para poder ser digna de tener un maestro tan importante como Jesucristo, tú tienes que venir virgen. No pudiste tener un sexo con otro hombre, sino que el Espíritu Santo te engendró a Jesucristo. Entonces, imagínate lo sucio que puede llegar a ser el sexo, o lo impropio, entonces todo eso está en el inconsciente.
Sí, claro.
Si nacemos en una familia que viene de base judío-cristiana, como la mayoría por lo menos de América Latina, que venimos colonizados por los españoles, entonces venimos viendo esto como que sabemos que el sexo no es bueno. La otra mujer que nombran en la Biblia es María Magdalena, y la nombran por prostituta. Entonces, como que, ¿y dónde están las mujeres que ejercían una sexualidad plena y que hacían lo que querían?
Las que disfrutaron libremente no están. En referencias no hay, entonces ahora sí que es responsabilidad de cada uno de nosotros decidir cómo quieres vivir esa, ahora sí que esa sexualidad, si desde esos tabúes es o soltarlos o realmente decir, bueno, yo quiero vivir diferente, disfrutar, conocerme y expresarme libremente en esto, porque entiendo y sé que no es algo malo, sino más bien algo que me va a beneficiar en mi vida y ahora sí que en todas las áreas de la vida.
Cada persona tiene que poner de su parte y atreverse. hay que ser muy valientes para romper con esos estigmas y con esas creencias y esas programaciones que nos inculcaron desde pequeños, que muchas veces están limitando nuestra sexualidad. Hay que ser muy valientes, hay que ser la oveja negra, porque tú vas a ir en contra del status quo, vas a ir en contra de todo lo que te enseñaron y vas a ser la loca o el loco por un momento. Pero esa valentía vale la pena. Yo
Así.
invito a las personas que nos están viendo y escuchando a que sean valientes para reconocer cuáles son sus creencias con respecto al sexo y si estas creencias las están limitando o los están limitando sexualmente o si los están potenciando. Y si los están limitando a buscar la ayuda y la forma de cambiar estas creencias por creencias potenciadoras. Hay
Claro.
formas de ir deslastrándonos de lo que nos enseñaron que nos limita demasiado sexualmente y tener una nueva relación con la sexualidad desde la armonía, desde lo bueno, desde no juzgar, desde quitarnos de la cabeza eso bueno y malo, pecaminoso, no pecaminoso, digno, indigno. No,
Claro.
quitarnos eso de la cabeza y ver la sexualidad como algo hermoso, como algo sagrado, como algo sumamente digno, espiritual, beneficioso, hermoso, bonito y
Claro.
reencontrarnos con la sexualidad desde allí, desde la belleza que supone es la sexualidad y que es la sexualidad.
Claro. Sí, llevar a ese disfrute, pero real, como dices, desde esa plenitud y esa satisfacción personal, porque al fin y al cabo, independientemente de lo que hagas o el acto que tengas, que te lleve a esa satisfacción y a sentirte bien contigo, que es ahora sí que la finalidad de la sexualidad cuando la sabes vivir y disfrutar y soltando todo esto. Y alguna persona, Nermari, que diga, bueno, ya me di cuenta que traigo demasiados patrones o tabúes que no me dejan vivir en paz, que no me hacen sentir bien y quisieran terapia contigo, ¿dónde te pudieran contactar?
A través de mi Instagram es el momento, es lo más sencillo, arroba nermarigibirin. Ahí en mi biografía hay un link que los lleva a diferentes partes. Ahí está la parte de sesiones conmigo. También hay una parte donde puedes escribir si tienes dudas o preguntas o simplemente mandarme un DM y podemos agendar la sesión, ya sea online o presencial si estás en Caracas.
Claro. Como yo siempre digo, hay demasiadas herramientas. Ahorita es solo tener la decisión de decir, esto siento que no me está beneficiando mi vida, cómo estoy viviendo, lo que estoy pensando, y ya el hecho de hacerte consciente te lleva a buscar las herramientas, como lo son tus terapias, tus cursos, a decir, bueno, puedo salir de esto y tomar la decisión para hacer un cambio real en tu vida. Y ahora sí que disfrutar, ¿no? Disfrutar realmente de la sexualidad
Y de la vida y de
y de
todo, de
la
los
vida.
placeres de la vida, que no solamente es el placer sexual, desde el placer de
Sí.
tomarte un buen café y no sentir culpa por ese disfrute, disfrutar cada instante,
Instante.
cada momento, porque la vida es para eso, para disfrutarla.
Así es. Vivir en el presente y ser consciente de lo que hoy te, así desde el más mínimo detalle para hacer, ahora sí que de lo demás, todo mayor disfrute, ¿no?
Así es.
Bueno, yo encantada, Nermari, de que hayas tenido la oportunidad de estar aquí. Para mí es un honor tenerte en mi
Gracias,
podcast, que hayas
gracias.
aceptado. Yo de verdad encantada y fascinada y espero tenerte en otros episodios con otros temas súper interesantes
Okay.
como este.
Me encanta, estoy abierta para cuando quieras volver a tener otra conversación de otros temas. Me encanta la invitación, me encantó la conversación, muy interesante y te felicito por tu podcast y por todo lo que has evolucionado y has logrado. De verdad, estoy muy orgullosa de ti.
Gracias, porque parte de eso también eres una inspiración verte desde que nos conocíamos desde tan chiquitas y ya luego ver todo lo que has logrado también es parte de ese camino que estoy recorriendo. Gracias.
Gracias a ti.
Un besote, gracias. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir. Les mando un besote.